La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, José Antonio Barrado y toda la gente y el equipo de esta casa de la cadena COPE de punta a punta de Extremadura. Bienvenidos al tercer bloque ya de la mañana. Hasta la 1:30 tendremos aún tiempo para contarle la actualidad en cuanto suceda y entretenerles. Pero a la 1:05 siempre comenzamos contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora. Con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues en una jornada en la que, como le venimos contando, estamos pendientes del inicio del curso escolar, tenemos una última hora. Se convoca huelga de alumnos, profesores y padres en todo el país el próximo 24 de octubre. Así que comienzan las movilizaciones tras este inicio del curso escolar, que, como decimos, comienzan hoy en Extremadura para 140.000 alumnos de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y educación especial que regresan hoy a las clases en Extremadura. Por ahora, según nos ha informado el secretario general de Educación, César Díez Solís, en estos micrófonos, la tónica dominante es la normalidad. Y además, también contarte el anuncio que acaba de hacer, que ha hecho esta mañana el consejero de Agricultura y de Energía del Gobierno de Extremadura, y es que la región está de nuevo contra otra medida del Gobierno central. José Antonio Echavarría ha anunciado que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética propuesta por el Ministerio de José Manuel Soria. Echavarría lo ha anunciado ante el Parlamento. Y por cierto, allí en el Parlamento, en la oposición, el PRESCRES, que hoy se inaugura como grupo mixto dentro de la Cámara Regional, ha comenzado fuerte y ha pedido la dimisión de José Manuel Soria. Ha pedido a todos los grupos que insten a José Manuel Soria, a dimitir. Y además también en el propio Parlamento de Extremadura, el presidente de la Cámara, junto con los portavoces, también se han concentrado a las puertas del Parlamento Regional para pedir el voto a la judería de Herbás como mejor rincón de España. La verdad es que vamos perdiendo por goleada, pero ojalá que consigamos remontar todos los votos que nos lleva ganando la Cueva de Pozalaguas en el País Vasco. Recuerden, elmejorrincón.guiarepsol.com. Ahí pueden votar por la judería de Herbás para que sea declarada el mejor rincón de España.
Ojalá lo consiga, lo tiene difícil. Ya podían hacer los políticos y administraciones con todos los rincones extremeños lo mismo, cosa que yo me alegro muchísimo por Herbás, porque además es que me encanta Herbás. Y ojalá lo consiga. Y si no lo consiga, la promoción que se ha hecho es magnífica, porque ha habido un apoyo unánime y esto podíamos hacerlo cada semana. Apoya a un rincón. Mira, pues si sí. Lo voy a proponer al Parlamento extremeño, vamos a apoyar a un rincón cada semana y todo el mundo reuniéndose con ese rincón, que así se nos sale gratis la promoción. Gracias, Fabián. A las 2:10 contamos la última hora en cuanto suceda.
Gracias, Paco.
Nos vemos en directo. Hasta la jefatura de sala del 112 de Extremadura y está Antonio Rivera. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Paco.
Bueno, buenos días ya. Oye, ¿hay algún incidente que destacar esta mañana en la región?
Pues esta mañana destacamos un accidente de tráfico en una colisión frontolateral de dos vehículos en las proximidades de Rueca, en el acceso a la población, que, bueno, se registró al inicio de la mañana y han acabado con dos heridos, un varón de 39 años de carácter leve y una mujer de 42 años de carácter menos grave, ambos con policontusiones y trasladados al hospital de Don Benito Villanueva.
Bueno, esperemos su pronta recuperación en este accidente frontolateral, recuerden, entre dos vehículos ocurrido esta mañana en Ruecas. ¿Algún incidente más, Antonio?
Pues nada, dentro de la actividad normal de sala, afortunadamente nada más que reseñar.
Nos alegra, Antonio, un abrazo, gracias desde el 112, como siempre, en directo.
Que tengáis buenos días.
Igualmente. Vamos al Planning Foex, ahí está nuestro compañero y colega Pedro Cabecera. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Planning Foex no para de trabajar, por suerte para los extremeños, y muy bien. Desde esta madrugada ha estado interviniendo en un incendio en la localidad de Valverde del Fresno, por lo que nos comentáis, si no sucede nada adverso, va a estar ya este incendio apagado en nada, ¿no?, en unos minutos.
Bueno, sí, como tú dices, ojalá, si no sucede ninguna circunstancia adversa, pues el incendio quedará estabilizado primero y luego controlado en las próximas horas, y es la previsión, sí.
Ha ocurrido en Valverde del Fresno, un incendio en el que han intervenido, si no me equivoco, 7 medios aéreos y 80 efectivos, ¿no?
Allí sí, ha ocurrido ya en la tarde-noche de ayer. Fue declarado el nivel 1 a la 1:30 de la madrugada por la proximidad del incendio a la localidad de Valverde del Fresno, Y allí están trabajando en estos momentos 7 medios aéreos y hasta 80 efectivos de personal de tierra, entre camiones, retenes, agentes del medio natural, entre otro personal, sí.
Bueno, pues hay que recordar a los oyentes de Extremadura que todavía está prohibido hacer fuegos, hasta de momento el 5 de octubre, sí. Que hay que extremar las precauciones, que cualquier despiste puede generar una desgracia y que gracias al Plan InfoEx todos los días aquí les damos recomendaciones y les contamos lo que deben hacer y lo que se trabaja en Extremadura para la extinción de incendios. Pedro, un abrazo, gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
A la 1:09, sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Pues muy buenas y bienvenidos a todos los oyentes que se acaban de incorporar. Soy Lorena Jorna y ya sabes que como cada jueves, y en este también, en este jueves 12 de septiembre, saludamos a Sergio Martínez, periodista y director editorial de Abuela Pluma. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya de jueves.
Ya de jueves.
Sí, yo he tenido esto del síndrome postvacacional, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
Sí, porque yo me noto más cansada, más decaída, no todos los síntomas que dicen los expertos.
Pero eso es el tiempo.
Va a ser eso también. No lo sé, pero yo de verdad que creo que este año me ha afectado ese síndrome. Dicen que dura entre 10 y 14 días, así que ya voy en la recta final.
Bueno, ya te queda poco, no pasa nada. Yo creo que a mí me entra después.
¿Te entra después?
Sí, porque al principio lo coges con ilusión, pero luego a las dos semanas te das cuenta.
Pero a la larga te das cuenta que hasta las próximas fiestas quedan mucho, ¿no?
Pero bueno, lo haremos con optimismo. ¿Qué lo vas a hacer, Lorena?
Bueno, además con optimismo y con mucha música, porque este mes de septiembre llega cargado de actividades culturales. Yo no sé si va a ser el mes por excelencia de Cáceres, pero desde luego, oye, que lo parece, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que está muy animada la ciudad, con muchos eventos y bueno, eso es un buen síntoma.
Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Cáceres, pero también de Plasencia, porque este sábado se celebra el Festival Mayorga Rock, con la primera edición. Esta semana hemos hablado con los madrileños, con Burning, que además van a presentar el 15 de octubre su próximo trabajo, Pura Sangre, que mejor que este título al otro que tenían pensado antes, Sergio.
¿Cuál era el otro?
Pues el otro era así como Se me va la sangre, prácticamente, ¿no? Como si se fueran desangrando.
Ay, pobrecito, hombre. No, hombre, yo tengo ganas, porque la verdad que creo que algunos temas los van a probar aquí en Plasencia.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, pues con muchas ganas de rock. Hacía tiempo que no había un festival de rock en Extremadura. Y bueno, todo preparado, con buen tiempo, buen clima. Yo creo que va a salir muy bien, va a ser una buena cita.
El sábado a las 7 de la tarde estarán ellos, los del Tonos también, los cacereños Maggot Brain, los placentinos Calavera Chece y Fridonia, que a ti te gusta mucho especialmente.
Pues sí, además están de final de fiesta y yo creo que van a hacer un concierto memorable, porque ellos siempre lo dan todo en el escenario y son muy bailongos, y a mí me gusta bailar, Lorena.
Yo sé que tú eres muy fiestero, Sergio. Además, es que la verdad es que Fridonia levantó el público también, porque estuvo, por supuesto, en los conciertos del Museo Pedrilla, y claro, en los jardines también hubo muy buen ambiente.
Pues sí, es que yo creo que hacen un directo muy contagioso, ¿no? Que enseguida hace que los pies se te empiezan a mover al ritmo de la música, y la verdad que si te gusta la música en directo y vas a verlos, te das cuenta del directazo que tienen y de todo lo que, pues de la empatía que tienen con el público, ¿no? Que yo creo que eso en un artista y en un grupo es fundamental, ¿no? Todo lo que contagian al público y al final, sin querer, sin darte cuenta, te hacen bailar.
Bueno, nos contaba Johnny de los Burning que están deseando escuchar al resto de grupos que no conocen a Fridonia, que sí, y que tienen mucha admiración por los del Tonos y, por supuesto, bueno, que habían coincidido también con Maggot Brain en otros conciertos y, bueno, pues muy atentos también al grupo placentino. Las entradas están a la venta tanto en Plasencia como en Cáceres. Lo organiza una asociación que no conoces de nada, Sergio, que se llama Amantes de Mentes.
Sí. Pues somos nosotros.
Y bueno, pues está muy bien de precio, ¿eh? 10 euros en venta anticipada.
Pues sí, la venta anticipada está yendo muy bien. Yo de todas formas, a estos de última hora que siempre están, que no saben qué tal, se lo recomiendo, porque al fin y al cabo nosotros entre aquí ya hemos puesto un precio de 15 euros y bueno, pues son 5 eurillos que te ahorras, que te puedes tomar un refresco, una cerveza, una copa.
Hablando de copas y cervezas, ¿va a haber un autobús también desde Cáceres?
Pues sí, este en el autobús ha sido no a partir nuestro, pues nosotros nos hemos sumado a la idea, Pero bueno, el grupo Magos Brain de aquí de Cáceres, que ya sabes que tengo muchos seguidores y llevan mucho tiempo sin tocar, pues han puesto un autobús y la verdad es que me parece una idea estupenda, ¿no? Porque así te olvidas de coches y no tienes posibilidad además para pagarte un alojamiento en la mejor forma, porque por 8 euros te traen y te llevan. Y la verdad es que, bueno, pues te olvidas de responsabilidad, que yo creo que eso es muy importante.
Muy importante.
Porque lo primero es la seguridad.
Bueno, vamos a hablar también del Festival Amex, el escenario que llega este fin de semana al Foro de los Balbos. Pensábamos que iba a ser en la Plaza San Jorge, dijimos la semana pasada, pero es en el Foro de los Balbos, Sergio.
Pues sí, el escenario Amex, la verdad es que, bueno, yo siento admiración por ellos porque, bueno, son la Asociación de Músicos Extremeños, yo tengo muy buena relación con muchos de ellos. Y la verdad que es un festival al que le tengo cariño, no voy a poder asistir porque estamos en Plasencia y no ha coincidido fecha. Pero bueno, yo la verdad que es un festival que ha ido, siempre han tenido problemas económicos porque no han tenido, yo creo, que todo el apoyo que se merece. Y ha ido rulando de sitios. Nosotros los, yo he llegado a verlos en la Plaza de Toros, los he visto también en el recinto hípico, los he visto en San Jorge y ahora apuestan por el Foro de los Balbos. Yo creo que es un buen sitio. Los eventos que se han hecho allí han salido bastante bien y también creo que es un sitio más seguro que San Jorge. San Jorge estamos acostumbrados a ver las cosas allí, pero creo que para eventos masivos a veces... tiene cosas que deja de desear, sobre todo en accesibilidad. Y bueno, pues yo creo que el Foro de los Balbos es un sitio muy adecuado para conocer por las nuevas apuestas de la música extremeña, ¿no? Porque al final el escenario AMES lo que hace es recoger a los grupos extremeños y las nuevas propuestas, y ahí están para que todos los veamos y además de forma gratuita, ¿no?
Con talleres de percusión, con batucadas, con pasacalles, muchas bandas que se sumen este año al escenario AMES, el viernes desde las 6 de la tarde y luego ya el sábado y el domingo a partir de la 1. Que no acaba aquí, Sergio, que siguen habiendo más cosas este fin de semana.
¿Qué más hay este fin de semana?
¿Tú sabes quién es Paola Santoni?
Sí.
Bueno, tú sabes que, bueno, era, por supuesto, hija de Espartaco Santoni, ha fallecido, es actriz y empresaria, y va a pinchar en la fiesta de presentación del Festival Europa Sur.
Que también es este sábado.
Que también es este sábado, que no hay cosas a pegar.
No, no, luego dicen que no hay oferta de ocio en Cáceres.
Eso dicen. Bueno, pues desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Mastropiero Gastrobar y Jardín, una fiesta de presentación donde va a haber de todo. Bueno, presentación, por supuesto, de ese festival que tendrá lugar la próxima semana, de la que ya hablaremos, ese festival donde están Coquemaya, La Habitación Roja o Los Coronas, pero donde también se va a disfrutar de la barbacoa al mediodía y un sorteo de entradas para el festival.
Pues sí, bueno, yo creo que también es una fiesta ya tradicional, un evento, ¿no? Hacer una presentación. Luego lo de Paola Santoni me parece un poco, no sé qué decir, no sé cómo
catalogarlo, ¿no?
Lo de usar el adjetivo, bueno, me parece una curiosidad, ¿no? Digamos. No sé si ella tiene mucho que ver con el estilo pop, indie pop, que es el Festival Europa Sur, pero bueno, es una celebrity, ¿no? Como se dice ahora, así que yo supongo que habrá muchos curiosos queriendo verla. Yo la vi ayer pasear, por Cáceres.
Bueno, la fiesta de la que estamos hablando, esta fiesta de presentación va a estar amenizada por las Chicas Modernas DJs, que van a estar encabezadas por Paola Santoni, pero también estarán Sandra Iglesias, Isabel Valdés, Carmen Hidalgo, Inma González o también Paula Almonacid, así como Marían Núñez y Ana Hernández.
Pues sí, hay una mezcla ahí entre gestores culturales, pintoras, muchos periodistas, ¿no? Yo la verdad que me quedo con ganas de ver a algunas compañeras, pero no voy a poder estar, lo siento mucho, ya iré al festival.
Bueno, pues nada, ya te resarcirás próximamente. Por cierto, uno de los temas convulsos de la semana, las escuelas deportivas y el deporte accesible, que ya se ha abierto el plazo para apuntarse, está la gente convulsa, los dedos pegados en los teléfonos, muchas opiniones controvertidas, se ha cambiado el sistema de acceso, antes había que hacer cola en el pabellón Juan Serrano Macayo, en la Fundación Balondo, y en el Instituto Balondo, perdón, y ahora, bueno, pues es a través de un sistema telefónico. Está habiendo muchas quejas, pero bueno, hay gente que también pensamos que es positivo.
A ver, yo considero que el sistema anterior era un poco anticuado y arcaico, y hacer que gente estuviera allí desde las 6 de la mañana...
Y algunos desde las 4.
Para apuntar al final... apuntarte a actividades deportivas a tus hijos, o bueno, para las otras actividades que son para mayores también... tener que pegarte ese madrugón y hacer una cola de ese tipo me parece un poco anticuado. Yo creo que igual las llamadas telefónicas no es el mejor sistema. Yo creo que también hay que tener en cuenta muchas veces que hay que combinar, ¿no? Porque mucha gente pide que ya sea por vía telemática, hablamos por internet, pero también hay mucha gente que no tiene acceso a internet, que no lo controla. Entonces, yo sí que creo que lo ideal sería un mixto, ¿no? La vía telemática facilita mucho las cosas y luego pues la vía telefónica da la oportunidad pues a personas que no tienen acceso a internet o a la informática a que lo hagan. Ahí ya yo entiendo que es complicado cuando siempre cuando se tiene una avalancha de solicitudes, pues hacer caso a todas las llamadas, ¿no? La gente se queja de que comunica mucho el teléfono, uh-huh. Ahí ya nace la suspicacia.
Claro.
Yo creo que es complicado por parte del ayuntamiento hacerlo.
Bueno.
Lo mejor sería ampliar las plazas y que no hubiera ningún problema, pero supongo que por motivos económicos tampoco será posible. Pero bueno, habrá que buscar una solución e ir mejorando. Yo creo que es un paso el hacer que la gente no esté allí desde las 5 de la mañana.
Yo creo que es un paso positivo. Como dices, es que habría que avanzar también hacia la vía de Internet. Lo cierto es que, bueno, pues para Deporte Accesible, en mi caso personal, yo a la segunda llamada me cogieron el teléfono y no tengo ningún enchufe, ¿eh? Así que, bueno, esto es como todo, ¿no? A veces tienes suerte y a veces no.
Pues sí, hombre, es lo malo, ¿no? Que gente que quiere hacer deporte o que quiere hacer alguna actividad, pues se quede sin ella, ¿no? Lo bueno de las actividades municipales es que son a precios muy, muy económicos, entonces dan la oportunidad a muchas personas a las que no tienen capacidades económicas para apuntarse a otro tipo de instalaciones a hacerlo, ¿no? No sé si se podrían tener en cuenta unos baremos económicos o de ingresos, o tener, no sé, eso ya lo debe evaluar el ayuntamiento, que es el encargado. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado, y también antes, al hacerlo por presencial, hay gente que trabaja, que tiene horarios y que le era imposible hacer la cola por durante las 4 o 5 horas. Entonces yo creo que es un avance y habrá que seguir mejorándolo, evidentemente.
Bueno, pues otro de los temas convulsos de la semana, por un lado, como decíamos, esas escuelas deportivas y el deporte accesible, así como el deporte para mayores, y por otro, las novatadas universitarias, que de repente nos hemos despertado un martes lleno de jóvenes con camisetas de colores, Sergio.
Pues sí, mira, eso es una curiosidad que yo me he planteado. Si no se conocen y son nuevos, ¿cómo llegan antes de que empiecen las clases sin conocerse y ya tienen todas las camisetas iguales?
No, porque
iguales?
Los que llevan las camisetas son los veteranos.
Ah, ¿sí? Vale, pues mira, torpes, oye. No,
esos han quedado ya durante el verano para iniciar el curso.
Ah, vale.
Bueno, yo tengo que decir que de los partes de la policía local de los últimos días, el primer día de novatadas ha sido de los más extensos que he recibido últimamente. O sea que vamos a intentar aunar convivencia, ¿no?, de estos jóvenes que también se lo quieren
sí,
pasar bien.
Sí, hombre, yo entiendo que las novatadas y, bueno, estos días también le da un poco de vida a la ciudad, es cierto que, bueno, pues evidentemente cuando hay diversión, cuando hay mucha gente, pues se causa ruido y molestia.
Sí.
Yo de otra forma me da un poco de pena cuando los veo con tanta mugre, vamos a decir, en el pelo, en el cuerpo. Yo intentaría que fueran un poco más amor y paz, no sé si se podrían tirarse pétalos o otras cosas.
Sí, que ensuciar un poquito menos, porque dan grima algunos.
Que ensuciar un poquito menos, pero bueno, yo qué sé, yo mientras la diversión no moleste al descanso de los vecinos y se lo pasen bien y no haya incidentes y sobre todo no haya nada de violencia y sepan divertirse.
Esperemos, y que el alcohol no sea el principal protagonista, que a veces parece que lo estamos ahí adorando en el círculo, en el centro.
Pues desgraciadamente tú sabes que en el ocio actual todo gira en torno a una barra.
Bueno, pues
parece
vamos.
Una barra o un botellón, en este caso un botellón. Y bueno, yo creo que ahí habría que ser un poquito, intentar ofrecer otras alternativas, pero desgraciadamente nuestros jóvenes se han acostumbrado que para divertirse hay que hacerlo en torno a un botellón. De todas formas, ha habido polémica también, porque se ha permitido un poco de botellón en la Plaza Mayor.
En la Plaza Mayor, cuando hay otros espectáculos que no pueden estar. Ni
yo en eso sí que sería severo. Si no se puede hacer botellón, no se puede hacer botellón.
Bueno, pues Sergio, seguiremos viendo la evolución de estos jóvenes y espero que esos veteranos sean guías también de los jóvenes que llegan, no solamente para tirarle los huevos a la cabeza y los cubos de agua, sino que también pues les orienten un poco cuando surjan dudas, ¿no?, de la carrera, de las asignaturas, y que también, bueno, pues sirva también de unión y de convivencia. Gracias por acompañarnos esta mañana, Sergio Martínez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un besito y hasta la semana que viene.
...91.6 FM... COPE Cáceres.
Hoy vamos a hacer un ejercicio de relajación muy antiguo para volver a nuestro hogar interior. Pedro Luis, que no te concentras.
Maestro, que estoy muy nervioso, de verdad. Mire, me he comprado la nueva Ford Transit Combi, que tiene un diseño a capricho, de verdad. Puedes combinar los asientos hasta en 30 posiciones con un solo clic. Y gasta menos que Chahuacán peluquero.
Pero medita.
¿Puedo meditar deprisa y así me voy a la nueva Transit?
Es que así no vas a volver a tu hogar interior, Pedro Luis.
Bueno, pues me quedo en el descansillo, pero si yo siempre he sido mucho de salir.
Ford Vehículos Comerciales, líder en ahorro continuo.
Ven a verlo a Ford Maven e Hijos Cáceres y descubre nuestra Ford Transit desde 15.400 euros.
En la actualidad se sigue reciclando acero fabricado hace más de siglo y medio. Esto supone ahorrar energía y reducir considerablemente la contaminación del agua que bebemos y el aire que respiramos. Colabora contigo mismo depositando las latas en el contenedor amarillo. Y recuerda, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
Que el verano no te pille desprevenido. ¡Fuera vello! Es tiempo de láser médico. Tu cita en la clínica del doctor Pérez Rubio. Y un peso menos.
Ven a disfrutar de la primera feria del pantano en Guadipark. Con animación diaria para todas las edades. Castillos hinchables, cuentacuentos, piscina y jaula de bolas, acuaeróbic, gincanas acuáticas, zona de tapas, carnes a la brasa y degustaciones. Todo con espectáculos en vivo de La Bruja Roja, exhibiciones de bailes latinos, Franquete, Raquel Palma, fiestas de DJs Hareskill, entre otros. Os esperamos en Guadipark los días 13, 14 y 15 de septiembre.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Llegamos al final de la mañana en este jueves 12 de septiembre, unos minutos ahora dedicados a la salud. Un besito de Lorena Jorna, hasta mañana a las 12:30, chao.
Y vamos ahora a dedicar nuestros últimos minutos de hoy a la salud. Tiempo para la promoción de hábitos saludables que elaboramos gracias a la colaboración del Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura.
¿Qué tal, extremeños? Soy Paco Vadillo. A la vuelta de las vacaciones, la readaptación a la vida laboral supone un cambio de nuestros horarios, también de nuestras obligaciones y de nuestro estilo de vida. En la mayoría de los casos, el proceso de adaptación pues se realiza sin problemas, pero la vuelta al trabajo provoca en algunas personas un cuadro de estrés, sí, con síntomas psicológicos y a veces pues también físicos. Se trata de lo que conocemos como síndrome o depresión postvacacional. Para explicarnos en qué consiste este problema de salud y cómo afrontarlo, tenemos hoy con nosotros a Javier Alonso de la Torre, psicólogo del Centro de Salud de la Mejostilla, en Cáceres. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontar este síndrome o depresión postvacacional ahora que todos estamos recobrando la normalidad?
Bueno, este proceso normal, por otra parte, de adaptarnos, de adaptación a una demanda como es el cambio de las vacaciones, a los horarios, a las responsabilidades, al trabajo en definitiva, pues requiere, por nuestra parte, un pequeño esfuerzo, un pequeño esfuerzo que además puede ser incluso un esfuerzo agradable. Por ejemplo, comenzar poco a poco a asumir el trabajo, las responsabilidades, pues empezamos un poco por lo más grato, por lo más divertido, por lo menos trabajoso, por lo menos duro, darnos tiempo para comer, tomándolo como un momento de descanso, de ruptura con el trabajo, hacer vida familiar, vida social, hacer algún tipo de práctica moderada de ejercicio físico, dormir lo suficiente, organizar nuestro tiempo, en definitiva, consejos que servirían para todo el año, pero aquí, en este momento inicial de reincorporación al trabajo, pues son elementos que pueden ser especialmente recomendables.
Javier, precisamente, a lo mejor anomalías en el sueño o cambios de humor pueden ser efectos, ¿no?, de esa incorporación brusca al trabajo después de las vacaciones.
Pues sí, el proceso de estrés, digamos que es un proceso normal en el cual nosotros, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente, se adapta a diferencias en el ambiente, ¿no?, a nuevas demandas, a nuevas responsabilidades, a cambios en definitiva. Y ese cambio puede producir pues algunos elementos, algún desgaste en nuestro organismo y en nuestra forma de afrontar las circunstancias normales, ¿no? Entonces, pues aparece en algunas ocasiones pues esa inseguridad, preocupación, alteración del sueño, taquicardia, molestias digestivas, dolores musculares, en definitiva, toda una serie de síntomas inespecíficos que nos están indicando que nuestro cuerpo está sometido a unas exigencias anormales.
Ya. Déjenme recordarle a los oyentes de la cadena COPE que pueden pedir cita previa a través del portal Salud 24 Horas, a través de la web, donde también pueden conocer otros servicios que ofrece la consejería. Por ejemplo, en saludextremadura.gobes.es está toda la información relativa a lo que más nos preocupa a salud. Si ustedes van a la derecha, aparece Centro de Salud Virtual. Anotan su DNI, su fecha de nacimiento, pulsan el botón pedir cita, elija el tipo de cita, consulta o receta administrativa, la fecha y la hora de la cita. Y así de sencillo, tanto por internet como por teléfono y presencialmente, ustedes pueden pedir cita en cualquiera de los centros de salud, como en el de La Mejostilla, donde está nuestro psicólogo Javier Alonso de la Torre. Javier, ¿es bueno medicar?
Bueno, en principio, ante una reacción de estrés normal, no es necesario en absoluto la medicación. Simplemente, pues con estos consejos que estábamos comentando, irnos readaptando progresivamente.
Poco a poco, ¿no?
Pues con eso es suficiente. Es cierto que cuando en un proceso de estrés, en cualquier tipo de proceso de estrés, incluido este de después de las vacaciones, pues digamos que se produce un desgaste en nuestros recursos, es decir, que se va extendiendo en el tiempo esta situación de malestar, esta situación de pequeños cansancio, dolores, etcétera, etcétera, entonces sí, es decir, si se alarga en el tiempo, podríamos consultar con nuestro médico de familia,
claro,
y él seguramente que nos va a recomendar o bien consejos para poder afrontar la situación, o bien en un momento determinado, pues un tratamiento farmacológico que suavemente pueda ayudar a superar el
problema. Javier, se nos va el tiempo. Gracias por explicarnos de forma tan nítida. Javier Alonso de la Torre, psicólogo del Centro de Salud de la Mejostilla en Cáceres. Un abrazo, Javier.
Muy bien, un abrazo.
Recuerden que la próxima semana vamos a dedicar este espacio a explicarles el programa de cribado neonatal, o popularmente conocido como la prueba del talón, que permite detectar precozmente numerosas enfermedades metabólicas y endocrinas en recién nacidos. Mientras tanto, disfruten con salud.